This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 27 de junio. Nuevos nombramientos en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, presentó al segundo grupo de mujeres y hombres que van a integrar su gabinete, específicamente en las Secretarías de Energía, Salud, en la Función Pública, en Comunicaciones y Transportes, en Desarrollo Agrario.
Luz Elena González Escobar, ella será la titular de la Secretaría de Energía. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteban Medina, él será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Rogelio Ramírez de la O fue confirmado como secretario de Hacienda y Crédito Público, pero él no estuvo ahí en la reunión. En otro tema, también le voy a informar sobre los diálogos para mejorar al Poder Judicial. El primer foro que en este momento se lleva a cabo en la Cámara de Diputados se llama ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, dio el mensaje inicial.
Certeza en los derechos de las y los trabajadores integrantes del Poder Judicial. Certeza para los inversionistas y actores económicos. Y certeza para la sociedad mexicana que en los conflictos que lleve ante la jurisdicción sean resueltos siempre de manera rápida.
Que no se vayan con la piña. El presidente López Obrador llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no dejarse engañar, al asegurar que la iniciativa de reforma deja a salvo los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando.
Rosa Isela Rodríguez llama al mundo a guardar las armas. En la cuarta cumbre de jefes de policía de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en nuestro país pidió poner atención al tráfico internacional de armas de fuego.
Por eso pedimos, como medida de prevención de las violencias, que Naciones Unidas ponga atención el del tráfico internacional de armas de fuego para que las armadoras paren en su acción de fortalecer a los grupos delictivos.
Rumbo al décimo aniversario de Ayotzinapa, familiares de los 43 normalistas y sus abogados advirtieron sobre un posible anuncio unilateral de identificación de restos, esto de cara a la reunión que sostendrá con el presidente de la República el próximo miércoles 4 de julio. Le comento que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pues dijeron que no van a reconocer los estudios que lleva a cabo la Fiscalía sobre el ADN de los restos encontrados si no es este estudio tomado en cuenta por el grupo de expertos argentinos y el laboratorio de la Universidad de Innsbruck.
Nosotros queremos decir que sin la participación de peritos argentinos, sin los resultados del laboratorio Innsbruck, los padres, ya como lo señala la compañera, no vamos a validar esos resultados.
Noroña alza la voz. Acusó que una cúpula en el partido Morena promueve el sectarismo entre las militancias, pero también dijo que no va a romper con la 4T. Se reunió hoy a mediodía con la presidenta electa y dijo que le ofreció un cargo la presidenta electa, pero que aún no define si va a aceptar.
Sí me planteó algo que voy a valorar.
¿Qué fue lo que le planteó?
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Esto y más adelante, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y tome sus precauciones para mañana, porque se está anunciando una serie de bloqueos en las principales autopistas nacionales. Mañana, viernes 28 de junio, hay una convocatoria que está siendo difundida por la Organización de Transportistas Unidos. Se espera la participación de 130 unidades que bloquearán, en principio, las entradas a la capital del país en las casetas de Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Pachuca. Comenzarán estos bloqueos, al parecer, mañana a las 8 de la mañana. También los habrá en otros estados de la República, como lo es el estado de Quintana Roo. Más adelante le profundizaré sobre esta información. Estamos buscando a alguien de la Organización de Transportistas Unidos que nos tome la llamada. Pero nadie sabe en las organizaciones de transportistas que son conocidas, que hemos tenido aquí en nuestros micrófonos, no tienen idea de quién está convocando, cómo se está llevando a cabo. En fin, los detalles, le digo, se los vamos a tener más adelante. Antes, un reporte vial. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Me enlazo con usted y su reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan, y al auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados. Continúa el cierre en Avenida México Coyoacán, a la altura de Puente Joco, perímetro del INPI. Cortes preventivos a partir de Eje 8 Sur, alternativas viales, Eje 7 Sur y circuito interior. Por otro lado, continúa afectada la circulación en Avenida Cuauhtémoc con dirección hacia el sur, a la altura del Metrobús Doctor Márquez. Esto es debido a obras, alternativas viales, Doctor Vértiz y Toluca. También hay que considerar una afectación vehicular en las inmediaciones del Pexi Center por evento a las 21 horas, alternativas viales, Río Becerra, San Antonio y División del Norte. Encontraremos solamente asentamientos al cruce de semáforos en Paso de la Reforma de la Avenida Insurgentes hasta por lo menos el anillo periférico. Más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial García. En una hora más o menos me vuelvo a enlazar para conocer su reporte vial. Y bueno, se lo adelantaba hace unos minutos. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, volvió a presentar a integrantes de su futuro gabinete. Lucelena González será la secretaria de Energía, el doctor Kersenovich será el secretario de Salud, Raquel Buenrostro será encargada de la Secretaría de la Función Pública, Antonio Jesús Esteva será secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Edna Elena Vega Rangel será la secretaria de Ordenamiento Territorial, Agrario y Urbano de la SEDATU. Enrique Hernández, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, fíjate que este evento duró apenas 9 minutos, esta ceremonia donde la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el segundo bloque de quienes serán parte de su gabinete. Esto lo hizo en este marco, en este patio pues muy bonito de lo que es el Museo Interactivo de Economía, y así hizo el anuncio.
Lucelena González Escobar, ella será la titular de la Secretaría de Energía. El doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva Medina, él será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Bueno, y es que en el caso precisamente de Raquel Buenrostro, Lucilena González, Jesús Esteban Medina y Edna Elena Vega, hoy por hoy tendrán una doble tarea, dijo Sheinbaum Pardo, en este proceso de cambio. Vamos a escuchar.
Y al mismo tiempo pues tienen doble tarea, porque van a estar participando en todos los procesos de transición. Pues este es el gran equipo que presentamos el día de hoy.
Y es que todos y cada uno de ellos, a decir de la próxima presidenta, son incorruptibles y de amplia experiencia y trayectoria. Así también confirmó a Rogelio Ramírez de la O, al frente de la Secretaría de Hacienda, quien no pudo asistir precisamente por tener una agenda intensa de trabajo. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pues ahí estamos pendientes y bueno, cada jueves nos estará dando a conocer la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, a integrantes de su gabinete, un gabinete que entrará en funciones a partir del próximo 1 de octubre. Nada más para recalcar aquí un punto. A aquellos integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum que en estos momentos tienen un encargo, como es el caso de Lucelena González o de Jesús Esteva, pues y también de Edna Elena Vega Rangel, que es subsecretaria de SEDATU, van a seguir en su encargo hasta que concluya el gobierno del presidente López Obrador, ¿verdad?
Es correcto, y van a también que estar muy al pendiente de este proceso, de esta transición, para que ellos asuman ya la titularidad.
Ahí está, Enrique, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Y bueno, Raquel Buenrostro, pues ella es licenciada en matemáticas por la UNAM, ahí obtuvo, por cierto, la medalla Gabino Barreda de excelencia académica, es maestra en economía por el Colegio de México, tiene 25 años de trayectoria en la administración pública, ha sido directora de control presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue gerente de planeación y desarrollo en Pemex, subtesorera de política fiscal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y bueno, como usted sabe, en el actual gobierno fue oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde octubre del año 2022, pues ya conoce usted ahí cuál ha sido su encargo ahí a través del SAT. Edna Elena Vega Rangel, licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana, tiene estudios de maestría y de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana y ha colaborado como profesora en la UAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha trabajado con distintas ONGs como Casa y Ciudad, ha sido consultora independiente en temas de desarrollo urbano y vivienda, es perito en desarrollo urbano, tendrá la enorme labor de intentar regularizar todas esas obras que se llevaron a cabo a través del Infonavit en sexenios anteriores, en donde se construyeron viviendas, sobre todo en el norte del país, que están abandonadas. ¿Sabe usted por qué están abandonadas? Suena de lo más incoherente, de lo más incongruente en un país que tiene necesidad de vivienda y al mismo tiempo tiene cientos de viviendas, si no es que miles abandonadas. Pues porque las hicieron en zonas donde no hay desarrollo urbano, donde no hay servicios, donde están alejados absolutamente de todos. ¿Por qué lo hicieron ahí? Les importaba el contrato. Les importaba la licitación, les importaba construir, pero no con sentido social. Les importaba construir para poder tener un contrato y llevar dinero a sus cuentas bancarias. Ya si se ocupaban las casas o no, eso no era problema. ¿Y qué cree? Era muy barato construir en estas zonas. Ahí tiene la próxima secretaria de SEDATU una gran tarea. En la Secretaría de Salud, David Kersenovich, pues ya lo conoce, médico cirujano por la UNAM, doctor en medicina por la Universidad de Londres, fue director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, un médico con enorme reconocimiento en todo el mundo. Lucelena González, economista por la UNAM, con maestría en la Universidad de Cataluña, será la secretaria de Energía. Pues ha sido desde hace mucho tiempo una de las colaboradoras más cercanas de la doctora Claudia Sheinbaum, más de 15 años en el sector público, subtesorera en el gobierno de la Ciudad de México, directora del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, directora de Integración de Políticas de la Secretaría de Medio Ambiente, estuvo en la Dirección General de Red de Transporte, fue coordinadora de Desarrollo Educativo y Pedagógico en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y bueno, pues ahí tiene usted parte de su trayectoria y bueno, pues más adelante seguiremos hablando de estos nombramientos con Salvador Camarena, analista, periodista y antes voy con mi compañera Laura Cardoso que tiene pues declaraciones de quienes serán parte del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, cuyos nombramientos pues conocimos hoy en la mañana. Laura, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y fue el término justamente de este evento en donde se les dieron esos nombramientos en los que a quienes serán los encargados, que adelantaron ya algunos retos y objetivos, por ejemplo, Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, quien estará a cargo de la función pública, ya advierte cuál será el principal objetivo de su administración. Vamos a escuchar.
El mismo de siempre, combatir la corrupción y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno. Ayudarle en lo que se pueda a la presidenta electa para que todas las secretarías alcancen sus metas.
Ahí está la declaración de Raquel Buenrostro. Esto fue a la salida, Juan, breves declaraciones. También estuvo Jesús Esteva, la salida, quien trabajó al lado de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino como responsable de obras y servicios. Ahora estará a cargo en la próxima administración de comunicaciones y transportes. Su encargo va a ser ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura. Fue cuestionado sobre las obras que tiene a cargo el Ejército Mexicano y comentó que se hablará con ellos para ponerse de acuerdo. Vamos a escuchar.
Vamos a ver las que ellos traen y estaremos platicando. Ya tuvimos la experiencia de coordinarnos con Sedena en los hospitales que hicimos en la ciudad, entonces siempre ha habido una buena coordinación.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Presidenta determinará con qué proyectos colaboramos.
Pues ahí nos apostamos, Juan, afuera del Museo Interactivo de Economía, a esperar también a Luz Helena González, quien será la secretaria de Energía y quien trabajará al lado de Claudia Sheinbaum como encargada de las finanzas públicas de la Ciudad de
Vamos
México.
Vamos a escucharlo.
Ella dice que
el objetivo principal de la política energética va a ser garantizar, bueno, seguir garantizando la soberanía nacional. En eso creemos, por ese fue el mandato del pueblo de México y nosotros estamos aquí para servir a todos.
Pues Laura Cardoso, ahí estuviste y estuviste recogiendo declaraciones. Muchas gracias, te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y como se lo adelanté hace unos minutos, está con nosotros el periodista, analista político Salvador Camarena, a quien saludo con muchísimo gusto. Salvador, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio del Grupo Fórmula.
No, pues el gusto es nuestro para escuchar tu opinión con respecto a esta segunda entrega en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum que se da a conocer hoy. Hace 8 días se dio a conocer pues a 3 secretarios y 3 secretarias. Hablábamos sobre ellos el fin de semana. Hoy toca hablar sobre los dados a conocer esta mañana. ¿Cómo los ves, Salvador?
Mira, déjame empezar con Luz Helena González, que está nominada, porque esto va a empezar en octubre, como secretaria de Energía. Luz Helena era secretaria de Finanzas en el gobierno de la ciudad cuando estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y se quedó un ratito más, ahora que está Martí Batres en esa posición. De hecho, Luz Helena fue candidata a quedarse en lugar de la doctora Sheinbaum, pero ya ves, Palacio, no vamos a hablar hoy de Palacio, vamos a hablar de Luz Helena González. Luz Helena tiene todas las cartas credenciales para ser una muy buena ejecutora de lo que se necesita en la Secretaría de Energía. Alguien que desde arriba tenga toda la autoridad y toda la confianza de Claudia Sheinbaum para que la Comisión Federal de Electricidad y la mega empresa emproblemada que es Pemex, lleven a cabo las decisiones, las medidas, las digamos, emprendan todo lo que se requiera para activar pronto una producción de más y mejor energía. México necesita aprovechar esto que le llaman nearshoring, la relocalización, esta circunstancia, esta competencia entre China, Estados Unidos, todo eso, pero sin energía, ni la iniciativa privada nacional, ni los que quieran traer de otra parte su dinero y poner aquí plantas va a poder funcionar. Luz Helena es una excelente noticia en ese sentido, porque es capaz, porque es súper dedicada y porque tiene toda la confianza de Claudia Sheinbaum. Creo que ese es un acierto. Eso ojalá se traduzca en algo que rápido va a meter mucho dinamismo en la producción de energía, en el abasto de energía en México. Raquel Buenrostro se sacó la rifa del tigre, Juan. Raquel Buenrostro tiene que perseguir a la corrupción, le va a tocar la función pública. Hay una propuesta por modificar el esquema de persecución de la corrupción el próximo sexenio, pero que en lo que ocurre le va a tocar revisar lo que pasó en este, donde ella estuvo tanto en la Secretaría de Hacienda, estuvo en dos puestos, en la Oficialía Mayor, estuvo en el SAT y también, por supuesto, en la Secretaría de Energía, perdón, de Economía. Y ahí, entonces, ahora viene Raquel Buenrostro con el encargo de combatir la corrupción, de vigilar el gabinete. Así como apretó a los contribuyentes, a los grandes contribuyentes en el SAT, así se espera alguien igual de duro con las denuncias, los casos de corrupción. Es una gran interrogante.
Pues por algo la llamaron, ¿no, Salvador? Hacer... con ese
bueno,
perfil.
Pues, sí. Pues tiene que hacer bueno el pronóstico, ¿no?
Oye, muy, o sea, bien recibido, además, ¿no? Este nombramiento de Raquel Buenrostro. Yo estuve ahí como intentando hacer un termómetro, ya sabes, con el sesgo del algoritmo de X o de Twitter, pero desde cuentas de amigos y todo, saber cuál era de los nombramientos del día de hoy el más aplaudido, y ahí se dan un tú por tú el doctor Kersenovich y Raquel Buenrostro, ¿eh?
Ah, pues mira, pues bien recibido, pero ahora tiene que convertir eso en, pues, digamos, en hechos, porque creo que el siguiente reto, pues, para el sexenio que viene es que no se vayan a dejar pasar las denuncias de corrupción, los sobrecostos que pudieron haberse producido por cosas que no se debieron haber entregado a X o Y proveedores. En fin, creo que se saca el tigre en la rifa. La próxima secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez. Y bueno, ya tuvo ella sus propios errores. Ella es una de las protagonistas del desabasto médico. Ella quiso cambiar todo el esquema de la noche a la mañana. Bueno, ya aprendió que el voluntarismo no es necesariamente la mejor de las decisiones. Así que ahora ya con más experiencia tiene que ayudarle a Claudia Sheinbaum a combatir la corrupción en el gabinete. Ya decías tú, David Kersenovich. Se dijo mucho, mucho, mucho que no quería, que no quería, que no quería. Que él decía que les ayudaba con todo lo que pudieran y quisieran, pero que no, que no, que no, que él ya no quería estar como secretario de Salud. Pues la doctora Claudia Sheinbaum lo convenció. Bien recibido también este nombramiento. Tiene experiencia, 10 años, ni más ni menos, que en el Instituto Nacional de Nutrición. Si hay un instituto que todo el mundo voltea a ver con esperanzas de cómo se puede llegar a la medicina en el más alto nivel del sector público es ese, y ahí estuvo Kersenovich, ahora estará en el pináculo de la Secretaría de Salud. Buen nombramiento. Jesús Esteban. De Jesús Esteban todo mundo habla bien, de su capacidad de ejecución en obras públicas. Cuando la gente me decía, Juan, Andrés Layú va a ese puesto, yo les decía, no, no va Andrés. Yo creo que Andrés va a ser un asesor estelar de la candidata triunfante, virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Andrés Layú está en movilidad en la Ciudad de México y creo que va a seguir muy cerca de Claudia Sheinbaum, pero me parece natural este nombramiento. Claudia Sheinbaum encontró en él su brazo derecho cuando fue jefa de gobierno, sí. Y ahora se lo lleva a Comunicaciones y Transportes, como se llama ahora, infraestructura y no sé cuántas cosas le pusieron ahora. Al final de cuentas, Comunicaciones y Transportes. Edna Vega tiene mucha experiencia en vivienda. Sí. Ahí viene algo muy importante. Claudia Sheinbaum quiere que se construyan 1,000,000 de viviendas y quiere que eso sea un activador de la economía, por un lado, y que también le dé alternativas asequibles a la población que no tiene luego manera de comprar un techo, de poner una casa, un departamento. Creo que ese también es otro tigre en la rifa. Y tenemos que ver, pues a ver, porque es un reto mayúsculo esto que quiere hacer la candidata triunfante de 1,000,000 de viviendas. algo que ha sido criticado por el sector viviendero, pero pues ahí está el empeño. Y finalmente, pues sí, sin lugar a dudas, creo que el que no estuvo, porque siempre tiene algo más importante que hacer, quién sabe que sea, Rogelio Ramírez de la O, que ya sabemos fue ratificado como secretario de Hacienda, pero siempre tiene algo más importante que hacer que estar en donde tiene que estar.
Pues Salvador, ahí está, me parece que muy puntual tu análisis el día de hoy sobre el gabinete, y si me lo permites, conversamos la próxima semana sobre los que seguramente darán a conocer el próximo jueves.
¿Ya será gobernación, Juan, o todavía no?
Pues en una de esas, ¿no?
Ya veremos qué sigue el próximo jueves. Con gusto estaré aquí contigo.
Igual y antes te hablo para hacer una quiniela y te mando un abrazo, Salvador.
Ándele, abrazos.
Y bueno, cambiamos de tema y agradezco enormemente a Gabriela Cuevas, analista internacional, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar del debate que se llevará a cabo que en media hora en Estados Unidos entre el presidente Trump y Biden. ¿Se van a agarrar o no se van a agarrar?
Así es, Juan. Está por empezar el debate presidencial, este primer debate presidencial en los Estados Unidos, y todo pinta a que será muy interesante. Hasta el formato ha resultado una novedad. Uh-huh. Hay que destacar las diferencias frente al debate presidencial de hace 4 años, mismos actores, distintas condiciones. Hace 4 años todavía aplicaban las reglas de la pandemia, Juan. Para quienes no nos acordamos, porque la memoria se acorta, había todo esto de la sana distancia, ya el social distancing. Uh-huh. Y entonces, a la hora de llegar al debate, había una distancia importante entre Joe Biden y Donald Trump, una distancia física. Había que usar cubrebocas, a los asistentes se les hizo prueba COVID, etcétera, etcétera. Y además de esto, se interrumpieron en incontables ocasiones. Uh-huh. Entiendo que
eso está bueno, ¿no?
Está divertido, de que le pones saborcito.
Yo veo el debate ahora y me recuerdo esta frase que te decían las tías, de cómo te ves, te vi, cómo me ves, te verás.
Más o menos así. Y resulta que en esta ocasión llegan con distintas reglas. Llegan uh-huh. nada más a un escenario con los 2 podiums. Estará ahí cada uno de ellos. Si en una distancia, digamos, cercana, habrá que ver. Y muchas de las especulaciones serán sobre si se saludan, no se saludan, qué pasa entre ellos, porque claramente no hay buena química. Pero también en esta ocasión les cortan el micrófono. Uh-huh. Es decir, no podrá ver las muchas interrupciones que resultan tan sabrosas en estos debates. Y sin duda, toda esta parte de interrupciones y no tener espectadores se vuelve interesante. Aquí un aspecto que creo que vale la pena destacar es, a ver, están los podiums más cerca, uh-huh. pero aunque apaguen el micrófono, lo que le dijera Donald Trump a Biden o viceversa, entre ellos sí se va a escuchar. Uh-huh. Entonces, la posibilidad también de utilizar este recurso para que el otro patine es interesante. El segundo tema es qué hay en juego. Y lo que hay en juego tiene que ver mucho más con la percepción que con el contenido. Y es una percepción donde a Joe Biden se le ataca, se le cuestiona por la edad, por verlo ya como alguien que está senil, incapaz uh-huh. para gobernar. Pero a pesar de que tienen prácticamente la misma edad Joe Biden y Donald Trump, el tema con Trump ya no es de la edad, sino del temperamento.
Okay.
Entonces, mientras que Joe Biden tiene que verse fuerte, entrón, echado para adelante, perfectamente capaz y lleno de energía, del otro lado al revés, parece que hay que darle un poco de pasiflorina a Donald Trump para que parezca que no sea ese presidente narcisista, echado para adelante, make America first, otra vez. Entonces, esta parte se vuelve muy interesante, cómo cada quien va a querer matizar sus debilidades. Y también hay que recordar que cada uno llega medio abollado.
Así es.
Trump llega ya con impeachments, con condenas, que están esperando sentencias. Y del otro lado llega Biden con una condena también para sí. su hijo.
Y además con evidentes conductas que podrían sugerir un deterioro cognitivo registrarse en cámara en las últimas semanas. Nos quedan 10 segunditos, Gabriela, pero sí quiero puntualizar aquí que los impeachments de Donald Trump a mí me parece que lo fortalecen porque empatiza con esa América profunda que está más despierta que nunca, Gabriela.
Y con este sentimiento de injusticia frente sí. al sistema. Yo creo que aquí los temas más interesantes para México
ya nos
van
cae
a ser.
La pausa. Y de hecho, ¿hablamos mañana?
Perfecto, hablamos mañana.
Gracias, Gabriela. Gracias, Juan. Vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Usted que el diputado Gerardo Fernández Noroña, ante las declaraciones del presidente López Obrador sobre los acuerdos establecidos previo a la precandidatura presidencial que se dieron a conocer esta mañana, pues dijo Gerardo Fernández Noroña que solo aplicaban para Dijo el presidente de la República que solo aplicaban para los miembros de Morena. Leyó una carta a Gerardo Fernández Noroña y lamentó que no se cumplan los acuerdos. Adelantó que no va a romper con la 4T. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República esta mañana, pues con respecto a pues, estas incomodidades que ha habido por parte de un presunto no cumplimiento de los acuerdos suscritos durante el proceso interno de Morena para seleccionar a quién sería la candidatura. Pues recordará usted, las famosísimas corcholatas eran pues la doctora Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. Hubo acuerdos diciendo que pues habría encargos para cada uno de ellos. Gerardo Fernández Noroña pues irá al Senado de la República, pero sí se ha extrañado, y me parece usted que me escucha coincidirá conmigo, se ha extrañado pues de que no tenga un encargo mayor al que se le está confiriendo. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el presidente de la República.
No lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. El PT propuso a... ¿sí? Y no se trata pues de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos.
Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Andrea Meraz, voy contigo y la conferencia de Gerardo Fernández Noroña.
Pues sí, muy temprano, antes de comenzar la sesión del Consejo General del INE, Gerardo Fernández Noroña pues emitió un posicionamiento y califica como inconcebible e incongruente justamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo excluya como coordinador de Morena en el Senado por no militar en ese partido político. Acusó que es una cúpula morenista la que promueve el sectarismo entre las militancias, y aunque la mezquindad lo ha dejado a un lado de un cargo más allá que su senaduría, no romperá con la 4T. El futuro senador plurinominal de Morena pues urgió a respetar el acuerdo del proceso de elección de candidato y que no se le regatee el tercer lugar que consiguió. Escuchemos lo que dijo Gerardo Fernández Noroña.
¿Acaso hay compañeros que somos de primerísima y los de la cúpula que pertenecen a...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Morena, ¿quiere decir que cualquiera que no pertenezca a esa cúpula de Morena está impedido de aspirar a alguna responsabilidad importante? No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última.
Y bueno, también el actual representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del INE manifestó que no buscará presidir ninguna comisión o cargo en la Cámara Alta, enfatizó que se sigue pensando en tiempos de politiquería y convocó a la militancia del movimiento de la 4T a expresarse sobre lo que llamó una crisis. Escuchemos.
Los acuerdos se cumplen o no se cumplen, los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga, ¿quién me va a regatear a mí?
Y bueno, cuestiona la confianza que se le pueda dar a un movimiento cuando se conoce que a una de sus figuras más conocidas pues se le hace un acto de injusticia y descalificación. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Te mando un abrazo y bueno, también el diputado Gerardo Fernández Noroña y senador electo por Morena, por cierto, porque él es del Partido del Trabajo, pero será senador por Morena. Tuvo un encuentro con la presidenta electa de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, esta tarde. Se reunió con ella en la Casa de Transición. Enrique Hernández, por ahí andabas tú y voy con el reporte.
Juan, una charla de aproximadamente una hora y luego de haber ofrecido, como ya lo dijo nuestra compañera Andrea Meraz, una conferencia de prensa ya en el Instituto Nacional Electoral, luego de sus críticas al presidente López Obrador, era un diputado del partido del PT, del Partido del Trabajo, señaló que se quedará en el Senado, cargo al que fue electo por la vía plurinominal, y que Claudia Sheinbaum le hizo una propuesta, la cual la va a pensar muy bien, pero dejó en claro que su fin no es aspirar a ningún cargo. Dejó en claro que no es un asunto de cargos, es un asunto de importancia del movimiento y de la unidad. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña.
Y la interpretación es correcta. Yo dije, tengo otra opinión sobre el tema de los acuerdos para las decisiones internas. Pero insisto, me parece que no es lo sustantivo. Sí me planteó algo que voy a valorar.
Bueno, yo me quedo en el Senado, es el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete, dijo Fernández Noroña. Una vez ya que concluyó esta reunión, aseguró que se mantendrá dentro de la bancada de Morena y que no iba a detallar el ofrecimiento que le había hecho Sheinbaum Pardo. Si no lo acepto, ¿para qué lo digo? Y si lo acepto también, ¿para qué lo digo? Fue lo que remató el petista. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, Gerardo Fernández Noroña en estos momentos se encuentra en el diálogo que se está llevando sobre la reforma al Poder Judicial. En una de esas, si da tiempo, conversaremos con él, pero bueno, por supuesto, ahorita está enfocado en este tema. Y si no hablamos con él hoy, hablaremos con él próximamente, y también vamos a estar pendientes pues de qué es lo que considera sobre lo conversado hoy con la doctora Claudia Sheinbaum. Pues estamos pendientes, Enrique.
Claro que sí, muy atentos, porque sin duda alguna esto genera cierta, pues no incomodidad, pero sí al interior se mueven muchas cosas.
Pues son cosas que suceden en un movimiento, en la transición de un nuevo gobierno, y mientras se lleve a cabo el diálogo y se tenga bien claro que lo más importante de todo es la causa, pues me parece que son cosas normales que a través del diálogo, te insisto, se resuelven. Y seguramente así será, y aquí lo vamos a estar reportando. Abrazo, Enrique.
Igualmente, buenas noches.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Con mucho gusto, hace un par de días le di a conocer la liberación de Julian Assange. Aquí ampliamente le di también a conocer mucho de lo que el mundo sabe gracias a Julian Assange. Y hoy agradezco enormemente a Ricardo Patiño, él fue canciller de Ecuador, está exiliado en México el día de hoy y es pieza clave en el caso de Assange y en su asilo por aquel gobierno ecuatoriano que sí lo protegió y que sí lo exilió. Pues le agradezco a Ricardo Patiño que nos acompañe. ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarlo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Gracias por la oportunidad de conversar con usted. Sí, muy contentos por la liberación de Assange. Era totalmente merecida. Era una persona que nunca debió estar presa. Esto es lo que podemos resumirlo. Debieron estar presos los que cometieron los asesinatos que él denunció. Así y él es. Debía haber recibido un elogio mundial por eso.
Así es. Pues Ricardo Patiño, ¿cómo fue aquel proceso en donde, y además en el que usted intervino de manera fundamental, Ecuador le da asilo a Julian Assange y lo protege en su embajada de Londres? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Qué fue lo que se discutía?
Bueno, él entró en la embajada en junio del año 2012 y pidió asilo. Él dijo que estaba siendo perseguido. En ese momento él tenía la obligación de presentarse semanalmente en la intendencia, o no sé exactamente qué dependencia británica, pero él se sabía pues que las acusaciones que se le habían imputado desde Suecia con algunas personas eran solamente una manera de cubrir el interés de Estados Unidos de verdad llevárselo y enjuiciarlo allá. Estados Unidos negaba que había comenzado el juicio. Después, por declaraciones de un funcionario norteamericano, se descubrió que sí lo habían estado ya habían estado iniciando el juicio. Y nosotros, después de 2 meses de estudiar el caso con profundidad y de convencernos de que efectivamente se trataba de una persona a la que estaban persiguiendo judicialmente y políticamente, tomamos la decisión de concederle el asilo.
Así es, Assange. Assange reveló documentos que son evidencia de crímenes de lesa humanidad, pero no solo eso, también de corrupción, incluso hasta de injerencismo y varios delitos más cometidos por gobiernos, por altos funcionarios. Su proceso judicial fue un intento por callar la verdad para que estos crímenes que se cometieron desde la falsa bandera de la paz y de la democracia pudieran seguir ejerciéndose impunemente. Su proceso fue injusticia, que respondió a un asunto de Estado al haberse revelado crímenes que fueron justo de Estado y que, a pesar de ser públicos, Ricardo Patiño, ¿considera que seguirán impunes?
Sí, por supuesto que han seguido impunes. Ya han pasado muchísimo tiempo de la época de aquellos crímenes. Hablando de aquel que fue, digamos, muy simbólico, tal vez menos grave que otros, ese, porque ese fue el simbolismo de un helicóptero norteamericano que asesinó a personas iraquíes civiles que estaban subiendo a unos heridos en una ambulancia. O sea, imagínense, en esas condiciones. Esto sucedió en ese momento. Por supuesto que quienes cometieron esos atracos no fueron juzgados y peor sentenciados.
Sin duda alguna.
Lo otro que usted dice, Juan, lo otro que usted dice es gravísimo. O sea, espiaron a medio mundo, a la canciller de Alemania, a la presidenta de Brasil, a los primeros ministros y presidentes de países europeos. O sea, hicieron lo que les dio la gana. Y toda esa gente ha quedado en la impunidad, lamentablemente.
Y así quedará, norteamericano, así quedará Ricardo Patiño.
Bueno, yo pienso que estamos en una época en que todavía el dominio de los Estados Unidos sobre los poderes mundiales, entre ellos sobre las Naciones Unidas, es tan grande que nadie se atreve todavía a ponerlos en su lugar. Y no ponerlos en su lugar porque no nos caigan mal, sino porque cometen crímenes, porque violan flagrantemente la ley. Y eso lamentablemente sigue pasando. Ojalá tengamos en algún momento de la historia, no sé, será generaciones futuras, en que tengamos una sociedad verdaderamente, digamos, un mundo verdaderamente pluriplural.
¿Sí?
que permita que la ley, la justicia se imponga en el mundo y no el atropello, como se ha estado cometiendo en estos últimos tiempos.
Pues eso sería utópico, ex-canciller. A Sánchez le ha acusado, bajo los mismos parámetros con los que se le acusa a alguien señalado de terrorismo o a un espía que puede poner en riesgo la seguridad nacional de un país, cuando el ejercicio por el cual fue detenido no es de criminalidad, sino de un periodismo que da a conocer actos criminales que no se justifican ni siquiera por cuestiones de seguridad nacional, porque se supone que existe un Estado de Derecho, el mismo que, por cierto, pregonan los Estados Unidos no solo de poseer, sino de procurar dentro y fuera de su territorio, mientras se utilizan el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a invasiones. Y la Casa Blanca, pues ya descartó indultar a Julian Assange, pese a la petición de sus abogados. Ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, no es de extrañarse esto de la Casa Blanca, ¿no? Era algo de esperarse.
Sí, sí, ciertamente. Ahora, le digo que con este famoso caso Julian Assange, el caso Assange, estamos hablando de una situación en que la libertad de expresión ha quedado herida de manera contundente. O sea, lamentablemente, si ustedes son periodistas y saben de lo que estoy hablando, lamentablemente el miedo que está imponiendo esta persecución de los Estados Unidos, que como usted dice, es contra una persona que ha dicho la verdad. O sea, no estamos hablando de una persona que ha mentido y que por mentiroso y espía, como ellos dicen. No, estamos hablando de una persona que por decir la verdad, porque nunca se ha descubierto quien ha dicho una mentira sobre estos temas, incluso ni siquiera la dijo él, porque él lo que hizo es poner a consideración de los medios, de los grandes medios de comunicación, una información que recibió, y esos medios fueron los que se encargaron de entregarla al público. Ni siquiera lo hizo Julian Assange directamente. Uh-huh. Y sin embargo, atreverse a develar, a quitar el velo a crímenes que estaban siendo ocultos, realmente esto es un mensaje para el mundo que quiere dar los Estados Unidos, no se metan conmigo, no importa lo que yo haga, déjenme hacerlo.
Ahí está el mensaje clarísimo. Nos queda un par de minutitos, ex canciller Ricardo Patiño. Quisiera ver la posibilidad de aprovecharlos para conocer su opinión sobre lo sucedido el día de ayer en Bolivia con este pues intento de golpe de Estado.
A mí me parece que lamentablemente hay todavía oficiales, altos oficiales en los ejércitos de nuestros países que quieren seguir tomando decisiones que no les corresponden. Uh-huh. Todavía estamos con el pensamiento, la cultura de la década de los 60, 70 del siglo pasado, de que los militares decidían qué era democracia y qué no era democracia, decidían cuáles eran los intereses nacionales y cuáles no eran, y no decidían los presidentes elegidos por su pueblo. Y no le toca a las Fuerzas Armadas decidir, peor en un proceso previo a una futura elección, decidir, como algunos de ellos han dicho, no es que no queremos que sea candidato Evo Morales. Eso no le toca decidir a ellos. Uh-huh. Y afortunadamente el golpe de Estado fue frustrado. Pero mire usted que fue frustrado en gran medida porque hubo una movilización social.
Así es.
No debía ser necesaria una movilización social. Debía ser suficiente una formación estricta de las Fuerzas Armadas y Policiales, de entender que su rol no es ser árbitro de la democracia, su rol es respetar la ley y la Constitución y nada más.
Sin duda alguna. Pues Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, le agradezco enormemente que haya conversado aquí en este espacio esta tarde y le mando un abrazo.
A usted, muchísimas gracias por la oportunidad de este diálogo y siempre a sus órdenes.
Igual por acá, muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted a Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador y pieza fundamental y clave para que en aquel entonces Julian Assange se asilara en la embajada de Ecuador en Londres, pues ya luego el presidente Lenín Moreno le dio una puñalada por la espalda y lo entregó a las autoridades. El resto es historia que aquí le hemos informado puntualmente. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo cuenta Juan. Te informo que 3 Sur, para quien deja atrás el metro Chabacano y se dirige a Eje Central. En la zona centro, Sosega registra asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, pero le recuerdo que continúa cerrado el bloque derecho por las modificaciones a la línea 1 del metro entre 5 de febrero y Bolívar, así es que no distraiga su atención al volante. Para quien se dirige, encontraremos carga vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza de Canal del Río Churubusco hacia el puente de la Concordia. Pasando a este punto, también recordarles que continúa la reducción de carriles en ambos sentidos, así es que extreme precauciones. Y finalmente le recomiendo manejar con precaución, ya que se espera fuerte lluvia por la noche.
Sí.
Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten en nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial.
Gracias, oficial García. Muchísimas gracias por su reporte. Y bueno, continúan las labores de desasolve en los municipios de Chimalhuacán, de Catepec y de Nezahualcóyotl. Esto tras las lluvias de las últimas horas que han dejado, hay que decirlo, decenas de casas inundadas. Incluso en Nezahualcóyotl el agua ingresó al Hospital General La Perla. Leopoldo Espejel, tú nos tienes el reporte. Te saludo con mucho gusto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, las lluvias atípicas de la tarde-noche de ayer dejaron severas afectaciones a domicilios del barrio San Pedro en Chimalhuacán, luego de que se llevara a cabo el deslave de un cerro, dejando pues varias toneladas de lodo sobre las vías primarias, también cantidades impresionantes de agua, piedras, que ingresaron a domicilios de al menos 6 calles. Ya en estos momentos, el grupo Tlaloc en coordinación con Protección Civil y los sistemas de agua, está estabilizando esta situación. Han comenzado también con los censos y eventualmente la limpieza y desinfección de patios y cisternas en el municipio de Ecatepec. La zona de la colonia Jardines de Morelos y la zona de polígonos fueron las más afectadas, con tirantes de agua de hasta 40 centímetros. En algunos casos superó el metro de altura, Juan, y también, a pesar de que afortunadamente no se reportan víctimas que lamentar, sí, los daños patrimoniales son importantes en Nezahualcóyotl. Como bien lo señalas, el agua ingresó al Hospital General de la Perla, donde desde la madrugada, noche y madrugada de este día han estado trabajando para poder también salvar esta contingencia, que afortunadamente no requirió del traslado de los pacientes. Lo alertaba el alcalde Adolfo Cerquera, quien también ha anunciado que en el Centro Cultural de Las Águilas están llevando a cabo un centro de acopio para apoyar a personas que resultaron damnificadas y poder apoyar precisamente a quienes habitan en esta colonia de Las Águilas. En estos momentos, pues, continúa una lluvia persistente, el monitoreo es permanente, hay 28 campamentos del grupo Tlaloc de toda la entidad mexiquense y, por supuesto, hay 19 municipios en el mapa de alerta. Juan, lo que tenemos al momento respecto a las lluvias en el Estado de México.
Muchísimas gracias y, por supuesto, que vamos a estar pendientes. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan.
Y lamento informarle que los cuerpos de dos hombres en avanzada descomposición fueron localizados en el revolcadero, en esta playa en plena zona diamante del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Están amarrados de pies y manos cerca, pues, del Hotel Princes, frente al condominio Playa Mar. El oleaje es lo que sacó a los cuerpos a la orilla. Ya tenían varios días en el mar debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban. Bueno, elementos de la Guardia Nacional, también policías ministeriales, acordonaron esta zona para que peritos de la Fiscalía de Guerrero se encargaran de las indagatorias. En cuanto tengamos más información, se la vamos a dar a conocer. Pues una más en el estado de Guerrero, en donde pues no se resuelve, no se atiende el grave problema de inseguridad que hay. No en una ciudad, no en un municipio, en todo el estado. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba hace unos minutos y hay que tener precaución si va a salir usted de la Ciudad de México o va a llegar a la Ciudad de México por carretera, porque está previsto que mañana transportistas lleven a cabo bloqueos carreteros de entrada en las casetas de entrada a la Ciudad de México, de las carreteras de Cuernavaca, Querétaro, de Puebla, de Pachuca. También harán bloqueos en carreteras en Quintana Roo. Javier Navarro, tú nos tienes los detalles. Me parece que hay mucho que dar a conocer aquí porque es poca la información que existe, más allá de un comunicado que está circulando en redes sociales. Fíjate que aquí, en este espacio, pues estuvimos buscando a líderes de transportistas para conversar con ellos, a ver que nos dijeran cuáles son sus demandas y en qué consistirán estos bloqueos, si son paros, si son bloqueos, si van a cerrar por completo la circulación. Estuve buscando a personas de la MOJAC, quienes sí nos contestaron el teléfono. ¿Y qué crees, Javier? Nos dijeron que no sabían nada. Voy contigo.
Efectivamente, Juan, y es que son integrantes de una organización denominada Transportistas Unidos los que han dado a conocer que llevarán a cabo el bloqueo con estas unidades de carga en varias carreteras, como mencionas, incluidas algunas de esta Ciudad de México, y esto señalan como reclamo a la falta de pago por parte del gobierno federal por los servicios que han proporcionado en las obras del Tren Maya. Los transportistas señalaron que el adeudo por la entrega de basalto actualmente asciende a más de 90 millones de pesos a estos proveedores que ya han entregado el material requerido y a los cuales no se les ha cubierto este pago correspondiente. Por este motivo, a las 8 horas de este viernes, Juan, bloquearán estos puntos ubicados en la caseta de Amozoc, en Puebla, la carretera Xulja-Bacalar, la Chetumal-Huaypix y el entronque del aeropuerto de Tulum, esto en el estado de Quintana Roo, y también mencionaron de la caseta antigua a la entrada de Veracruz, también la caseta de la carretera Mérida-Cancún y el acceso también al aeropuerto de esta esta ciudad de Cancún. En el caso de esta Ciudad de México, los cierres los anunciaron en las casetas de cobro y esto con sus camiones de carga, Juan. Y esto, como lo señalas, en la autopista México-Cuernavaca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Pachuca. Aunque, pues en esta capital del país anunciaron que se tendrán a partir de las 10 de la mañana, los que permanecerán señalan hasta recibir una respuesta a su demanda del pago correspondiente por estos servicios que ya han sido prestados. Juan, es el reporte que te tengo.
Bueno, pues ahí está el reporte, Javier. Pues hay que tener precaución. Nada más para que quede muy claro, Javier, ¿sabes si van a bloquear de plano la entrada a las carreteras o van a realizar movilizaciones en las que se permita, como ya sucedió hace algunos meses, por lo menos que un carril lleve en movimiento de vehículos?
En este, bueno, como anteriormente se ha realizado, Juan, ellos estacionan sus unidades de carga en lo que es las garitas en estas casetas de cobro y no permiten tanto ni la entrada como salida a esta, en este caso, a la Ciudad de México. Después del diálogo con elementos de la Guardia Nacional, pues sí, se ha logrado que se permita el paso, cuando menos en un solo carril, para que salgan todas las personas que se encuentran atrapadas en estos lugares, pero ya veremos el desarrollo en caso de que se hagan estos bloqueos aquí en el centro de la República Mexicana, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, estaremos pendientes y esperemos que el caos vial pues no saque de quicio a la movilidad, a las personas. Finalmente pues deben atenderse cuando hay reclamos, cuando hay exigencias, analizarse si estas pues son válidas, si son auténticas, que se lleguen a acuerdos, pero ¿qué culpa tienen las personas que circulan, que quieren entrar o salir de la Ciudad de México de estas situaciones? Estas pues movilizaciones o bloqueos, fíjate que me parece que son eufemismo de otra cosa que es extorsión, Javier.
Pues mira, Juan, por lo pronto, pues ya no solamente en estos días, sino ya de meses anteriores, se han tenido estos señalamientos precisamente por falta de pago a transportistas que han prestado estos servicios en las obras del Tren Maya, en lo que pues, a través de los proveedores se hace la contratación, es la Secretaría de la Defensa Nacional la que lleva a cabo estas contrataciones a través de proveedores externos, pero simplemente dejan de hacer el pago correspondiente, además de malos tratos para los transportistas. Y ahora pues se han unido todos ellos para realizar estas protestas y pues en espera, cuando menos, de que se tenga el pago correspondiente por sus servicios, Juan.
Bueno, pues ese sí, como te digo, es un tema que se tiene que llevar a cabo de mesas de diálogo, de negociaciones. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas noches.
Agradezco enormemente a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, que como cada semana nos acompañe. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con muchísimo gusto estar con ustedes, Juan.
Oye, hay un artículo muy bueno que publicas que se llama Los retos de Julio Verdeguén, Agricultura y Desarrollo Rural, y me parece muy oportuno conversar sobre este tema, pues después de que hace una semana se dio a conocer su nombramiento.
Y creo que con la Secretaría de Agricultura nos pasa que no terminamos de dimensionar lo importantísima que es. Cuando vemos quién va a ocupar qué cartera, de repente decimos, hombre, ¿quién llegará a gobernación? ¿Quién llegará a seguridad pública, energía? Y desde mi punto de vista, una de las secretarías más importantes, más complejas, que afecta a más gente, es presente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y me gusta el nombramiento de Julio Verdeguer, debo decir, a mí me gusta el trabajo que ha hecho Víctor Villalobos en este sexenio, un funcionario discreto, pero yo diría, cada sexenio los retos de esta secretaría son más complicados. Estamos hablando del agua. Él menciona en las entrevistas que dio después de su designación, menciona el enorme reto de subir el piso y acabar con la extrema pobreza entre la gente que produce alimentos en México. Me refiero a alimentos en el sector primario. Campesinos, pescadores, gente que trabaja en tareas de agricultura. 40% de la gente que vive en extrema pobreza en este país es precisamente gente que trabaja en la producción de alimentos. Los retos son enormes. Y si faltara poco, el de gestión del agua en un contexto de crisis hídrica desde el punto de vista de la producción de alimentos, Juan.
Pues se tiene un enorme riesgo. También me parece que se ha entendido mal el término soberanía alimentaria. Me decía el doctor Verdegué que no tiene nada que ver con el disminuir importaciones de otros países, ¿no? O sea, uno piensa que se habla sobre garantizar la soberanía alimentaria de una nación, en este caso de nuestro país, de México, y que eso implicaría el detener las importaciones de otras naciones. Esto no es así, ¿verdad?
No, a ver, soberanía, si uno quisiera usar la forma más restringida del término, sería literalmente no necesitar al mundo. Yo diría, es absurdo, en primer lugar, porque no podemos producir en calidad y costos todo lo que necesitamos, pero si me apuras, supongo que tú eres gourmet, habrá cosas que muchísima gente dice, oye, quisiera comer esto y esto no se produce en México, simplemente porque así como la naturaleza ha sido muy generosa con México y nos permite producir cosas maravillosas, también a otros países les permite producir cosas realmente espectaculares. La idea es más bien tener seguridad alimentaria y eso tiene que ver con tener garantizado el abasto de alimentos, no solo para mañana, sino en periodos más largos, y eso con frecuencia es una mezcla entre lo que produces y lo que comercias.
Pues ahí está, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy fuerte y pues muy puntual tu artículo, Los retos de Julio Verdegué en Agricultura y Desarrollo Rural, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Abrazo fuerte.
Abrazo, Juan, buenas noches.
Y bueno, seguimos con la información. Hace unos minutos, Gabriela Cuevas nos hablaba sobre lo que se esperaría del debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, entre Donald Trump y Joe Biden. Ya comenzó hace unos minutos este debate. Francisco Villalobos, desde los Estados Unidos, me enlazo contigo. Llegó afónico el presidente de los Estados Unidos al debate.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un debate histórico en la capital del estado de Georgia. Desde 1888 no se veía un debate entre un presidente actual, se enfrentaba contra un expresidente, estoy hablando del debate entre Benjamin Harrison y Grover Cleveland, cuando Grover Cleveland quería, una vez más, como Donald Trump, quería regresar a la Casa Blanca después de haber perdido su reelección 4 años antes. El presidente de los Estados Unidos, portando un traje oscuro, negro, con corbata azul, llegó con una voz afónica, o sea, casi, de por sí tiene una voz media rasposa él, pero lo notó mucho más afónico el presidente Donald Trump con su traje azul.
¿Quién está más afónico, Francisco, de los dos candidatos?
Definitivamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, más afónico y quizás hasta un poco distraído. Si esto fuera un partido de fútbol, querido Juan, yo pienso que Donald Trump ahorita
Paco,
está ganando 2-0.
Nos cae la pausa
en este primer tiempo.
Aguántamele y regreso contigo con tus impresiones de este debate. Volvemos, no se vaya.
Aquí seguimos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Continuamos hablando sobre el debate que se está llevando a cabo en los Estados Unidos entre los candidatos a la presidencia de aquel país, el presidente Joe Biden y el candidato Donald Trump. Pues hace 4 años los dos también debatían, siendo entonces Donald Trump presidente y Joe Biden candidato. Le decía hace unos momentos a Gabriela Cuevas, analista internacional, que me recuerda la frase que me decía mi abuelita de como te ves, me vi, como me ves, te verá. Llega el presidente Biden afónico, con problemas de garganta, con cortesía de CNN en español, a quien agradecemos muchísimo. Vamos a escuchar parte de lo que se está discutiendo en este debate.
Literalmente, somos un país que no es civilizado. Él no quiere saber de esto, no quiere reconocerlo. Abrió las fronteras como nunca antes y mucha de esta gente tiene que ser expulsada rápidamente porque van a destruir a nuestro país. Fíjense dónde viven. Viven en hoteles de lujo en Nueva York y otros sitios. Nuestros veteranos están en la calle muriéndose porque no le importa, les da igual. No le gusta el ejército y los militares. Nadie ha sido peor. A mí me dieron...
Bueno, pues está ahí la pregunta que se formuló en estos momentos ahí en el debate en Estados Unidos, es si Trump tiene la intención de deportar a cada persona inmigrante pues que se encuentre acá en territorio estadounidense, gracias a la cortesía de CNN en español. Y a Francisco Villalobos, que nos aguantaste el corte, estás pendiente allá en los Estados Unidos, donde me enlazo contigo, de este debate, compañero.
No solamente es el CNN en español, sino también, imagínate, las transmisiones a nivel nacional, Fox News, MSNBC, cadenas mexicanas, por supuesto, también las de en español aquí en Estados Unidos, todas están obteniendo la señal directamente CNN, quien está produciendo y este debate. Ya le regresó la voz al presidente de los Estados Unidos, ya se escucha mejor su garganta. Están hablando ahorita obviamente del tema de inmigración, pero algo que me llama mucho la atención, Juan, según una encuesta que salió hoy en la mañana del Washington Post, 75% de quienes iban a querer salir a votar el día de hoy van a estar pendientes de este, bueno, que van a salir a votar el mes de noviembre, van a estar al pendiente del debate del día de hoy. Y literalmente, o sea, estamos hablando de que esta elección se va a decidir por los votantes de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, quienes literalmente menos de medio millón de personas, que es que quienes todavía están, no están decididos si ir por Donald Trump o Joe Biden, están viendo meticulosamente el tema de la voz, el tema del tema si Donald Trump se vuelve loco y empieza a interrumpir, que hasta el momento le vamos a dar crédito que no es un Donald Trump desquiciado como hace 4 años, y eso no le va a ayudar al presidente Biden. Y sí, o sea, es una diferencia de edad mínima de 3 años, pero definitivamente, y lo reconozco, y yo no soy una persona que comulga con la política de Donald Trump se ve, digamos, con más estamina que el presidente de los Estados Unidos, aunque en cuestión de política no ha podido, en cuestión de retórica y también de sus acciones, no ha podido justificar el déficit, todo lo que dejó en su administración previa. Pero en cuestión de mensaje, siento yo ahorita a un Donald Trump más sólido que el presidente Biden, quien está apostando de desquiciar a Donald Trump y que hasta el momento no lo ha logrado.
Francisco, recordábamos hace unos meses que el presidente de los Estados Unidos, que Joe Biden, pues en el mensaje que dan a la nación, se veía y se escuchaba muy lúcido, elocuente incluso. ¿Se repite esta conducta por parte del presidente de los Estados Unidos en este primer debate presidencial?
Mira, el setting es totalmente diferente. En primer lugar, no hay público. Es el primer debate presidencial desde el debate entre John F. Kennedy y Nixon, en el cual solamente encuentran los candidatos y los moderadores. Punto. Entonces,
pero no, más allá de eso, Francisco, en el discurso del Estado de la Nación, o sea, más allá de que no es un debate, evidentemente es un ejercicio totalmente distinto, pero la lucidez de una persona no es excluyente o condicionada a el formato del ejercicio que se esté llevando a cabo. Y había señalamientos que podían sugerir que el presidente de los Estados Unidos parecía, en momentos por lo menos, tener ahí un daño cognitivo, presuntamente a la edad. Se le ha visto despistado, por llamarlo de alguna manera, en algunos actos públicos apenas en Europa hace un par de semanas. ¿Cómo está ahora en estos momentos? ¿Está lúcido? Sí, ¿responde rápido?
Si me permite responderte, compañero, te lo respondo.
A ver.
Lo que sí tiene que ver el formato, el hecho de que haya ese tipo de reciprocidad entre la cuestión del público que tienes. En este caso, Joe Biden no tiene con quién debatir o responderle a los gritos que tenían los republicanos en el informe del Congreso de la Unión. Y en temas de cuestión de falla cognitiva, O sea, lo que mencionas tú, lo que sucedió en Europa, que se viralizó esa imagen en la cual que supuestamente estaba viendo a un lado y que lo tuvieron que regresar al G20, se demostró que estaba viendo a los otros paracaidistas que estaban cayendo del otro lado. Pero obviamente se viralizó una imagen en la cual aparentemente el presidente de los Estados estaba sacado de onda. No ha habido ningún tipo de cuestión en ese debate en que hay un problema de cuestiones de sus funciones cognitivas o que no entienda en lo que está o dónde está o lo que tiene que hacer en esta cuestión. Lo que yo sí puedo opinar, lo que yo estoy viendo ahorita en la televisión, uh-huh. es un presidente Donald Trump que tiene un manejo de la televisión mucho mejor que el presidente Biden y que al momento y hasta solo por el momento no ha perdido el control, me refiero yo de que interrumpa a Biden o que empieza a atacar a Biden en lo que Biden está hablando, por mucho que le quitan el micrófono, no el sonido. Hay la imagen es de doble, o sea, podemos ver constantemente a los dos candidatos cuando uno está hablando, el otro está callado, y pues al final de cuentas el público tiene que juzgar cómo ven al candidato que con cuál es su apariencia, ¿no? O sea, cuál es su manera como está operando en este debate.
Pues ahí está, y estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla este debate. Ojalá y sea de utilidad para los electores en los Estados Unidos y puedan, a través de él, ir a las urnas bien informados a dejar ahí su voto. Francisco Villalobos, te mando un abrazo muy fuerte, agradeciéndote como siempre del enlace.
Seguimos al pendiente, compañero, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Bueno, en más información, regresamos a nuestro país. Baja el desempleo en México, así lo dio a conocer el INEGI a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo. Informó que la tasa de desocupación, pues le digo, ha disminuido. Jenny Valencia, voy contigo y los detalles. ¿De cuánto es la disminución?
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Comentarte que al publicar el INEGI destacó que en mayo la tasa de desocupación se ubicó en 2.6%, a tasa anual la población desocupada disminuyó 0.3%, a tasa mensual no presentó variación en realidad, sin embargo, 1.6 millones de personas no tienen empleo. Cabe destacar que las personas con mayor nivel de instrucción académica representaron, comentarte, Juan, algo importante, el 87.2% de la población desempleada tiene preparación académica, pero no encuentra trabajo. Cabe destacar que descendió la informalidad laboral 0.7% a tasa anual relevante. Pese a ello, la población ocupada en la informalidad en mayo sumó 32.6 millones de personas, lo que representó 54.4% de la población ocupada en todo el país. En mayo, la población económicamente activa fue de prácticamente 61.4 millones de personas. Ese reporte, Juan, disminuye el desempleo en México.
Jenny, no me despido de ti para que nos des a conocer también pues que la Junta de Gobierno del Banco de México determinó mantener por mayoría en 11% la tasa de interés, ¿es correcto?
Así es, el día de hoy determinó mantenerlo esto por mayoría, toda vez que pues la intención es amortiguar, Juan, el riesgo de que se incremente la inflación por el comportamiento del tipo de cambio. Con esta decisión, la postura monetaria se mantiene restrictiva y continuará siendo conducente a la convergencia de la inflación a la meta de 3% en este horizonte programado para que baje a 3% en nuestro país hasta el cuarto trimestre del año 2025. Y cabe destacar que el banco, en su anuncio de política monetaria, también reafirmó su compromiso con su mandato prioritario de mantener a raya la inflación de forma estable, por lo que no se descarta cambios en un futuro. Por ahora se contiene y se mantiene en 11% esta tasa de referencia, ante lo que es evidente, la inflación podría subir por el comportamiento del tipo de cambio y también esta desaceleración que se da en el peso.
Jenny, pues muchísimas gracias por el reporte, te mando un abrazo.
Excelente noche, fuerte abrazo para ti, Juan.
Bueno, y en más información, le doy a conocer que la Secretaria de Seguridad Federal de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, está en la ONU, está en Nueva York. Ahí hizo un llamado al mundo a guardar las armas, esto en el marco de la cuarta cumbre de jefes de policías de las Naciones Unidas, allá, le digo, en la sede de la ONU. Pues pide la Secretaria de Seguridad a los países a poner atención al tráfico internacional de armas de fuego.
Por eso pedimos, como medida de prevención de las violencias, que Naciones Unidas ponga atención el del tráfico internacional de armas de fuego para que las armadoras paren en su acción de fortalecer a los grupos delictivos.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, lo que sucede en el primer foro para mejorar el Poder Judicial que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. ¿Qué Poder Judicial tenemos? Se llama este foro. Los detalles al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Pues iniciaron y se están llevando a cabo en estos momentos los diálogos para mejorar al Poder Judicial. El primer foro en este momento se está celebrando en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llama este foro? Le digo, ¿qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos? Ahí los posicionamientos pues han ido de un lado a otro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el senador Ricardo Monreal. Él celebró que en este foro, a diferencia, por cierto, de lo que se hicieron en meses anteriores, pues sí estén ahí presentes los integrantes del Poder Judicial, especialmente ministros de la Suprema Corte.
Lo que no se hizo en los foros, en los 45 foros que hizo la Cámara de Diputados con motivo de las reformas planteadas en iniciativas en un paquete de 20 el 5 de febrero, en donde no merecieron atención de altos funcionarios de justicia o del Poder Judicial, hoy sí están aquí y me alegra mucho que estén aquí.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo el senador Monreal. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, pues él también ha participado. En su discurso al inicio, pues celebró que se lleven a cabo estos ejercicios de pluralidad, de diálogo, apostó para que a través de ellos se mejore al Poder Judicial. Pues usted que me escucha, no sé si opina igual que yo, pero me parece que hay, debido seguramente a los resultados electorales y a la mayoría aplastante de Morena, mucha prudencia por parte de la oposición en el sentido de que busca, o al menos dice, buscar dialogar, llegar a acuerdos. Pues, ¿qué les queda, no? Qué bueno que lo estén tomando así. Bueno, le digo que Rubén Moreira dice que el Ejecutivo y el Legislativo le han quedado a deber al Poder Judicial. ¿Por qué? Vamos a escuchar.
¿Qué Poder Judicial queremos? México se merece uno que cuente con todos los recursos necesarios para enfrentar la alta responsabilidad que se les ha asignado. Hasta hoy, los poderes ejecutivos y legislativos federal y estatales no hemos estado a la altura de satisfacer las necesidades presupuestales que permitan a los poderes judiciales mostrarnos qué es lo mejor que nos pueden dar. ¿Cómo exigimos justicia pronta si no hay juzgados suficientes y mucho menos cercanos al justiciable o si no se le remunera correctamente a los integrantes de estos poderes?
Ahí está parte de lo que dijo Rubén Moreira. Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les recuerdo, la primera y única ministra claramente de izquierda en la historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí estuvo, adelantó que presentará adicional a la reforma que se está discutiendo una propuesta ¿para qué? Para acotar, para limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten la Constitución. Y por cierto, la ministra Batres calificó de clasista y racista a la justicia en México. Escuche.
La justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pues él señaló su desacuerdo con la decisión de elegir por voto popular a jueces, a magistrados, a ministros, porque asegura el ministro que es un acto que politiza la justicia y pidió pues no desechar la carrera judicial que privilegia los méritos, así como el conocimiento. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro.
Estamos politizando los nombramientos. La ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo problema, la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué papel queremos que cumplan en la función judicial el voto popular? ¿Queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito?
Bueno, pues ahí está lo que dijo Juan Luis González Alcántara Carrancal, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que fue elegido por el presidente López Obrador, y luego el presidente López Obrador dijo que se había arrepentido, que pues no le había salido bien la decisión. ¿Ya escuchó usted por qué? Ahí está claramente. En fin, esto se está desarrollando en estos momentos. Mañana hablaremos más a detalle sobre la pertinencia, la utilidad, los acuerdos que se dan a través pues de estos diálogos que tienen que ser circulares, que son plurales, que son democráticos, de un tema que atañe a toda la nación. Y ahora saludo con muchísimo gusto a Sara Pablo para que nos dé a conocer pues ¿a qué llegaron? ¿De qué se trató la reunión entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Sara, voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Reuniste con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que le solicitó un presupuesto de 4.800 millones de pesos para obras hídricas y atender los daños que dejó la tormenta tropical. Alberto señaló que en este encuentro pues habló de este respaldo del presidente para la entidad y dijo que espera que ya la próxima semana comiencen a llegar los anticipos para iniciar estas obras. Esto fue lo que señaló.
Y estamos viendo mecanismos para que después de este desastre pues Nuevo León tenga recursos muy rápidos para arreglar en este verano. Afortunadamente los niños de Nuevo León salen el viernes de clase, eso baja el tráfico. Y queremos en dos meses, durante estas vacaciones, arreglar, para los que no conocen Nuevo León, nuestras principales avenidas son Constitución y Morones Prieto, que rodean el río Santa Catarina. Estoy muy contento porque he recibido mucho apoyo del presidente. Estamos siempre respaldados por el gobierno federal y trabajando para resolver los tres temas de Nuevo León, que son agua, seguridad y movilidad.
Sara.
Y bueno, pues decirte, Juan, que también dijo el gobernador Samuel García que el presidente López Obrador le expresó su respaldo en este diferendo que hay con el PRI y con el PAN, y en este sentido señaló que no hablaron de grilla, es decir, que no tocaron ningún tema relacionado con los resultados electorales del 2 de junio, pero lo que sí es que le manifestó su apoyo en estas diferencias que sostiene el gobernador en Nuevo León con estos partidos.
Siempre hemos tenido el respaldo. Ustedes saben que allá el PRI y el PAN andan desatados. Con la fiscalía local se la pasan estorbando. En lugar de arreglar la seguridad, se la pasan persiguiendo políticamente. Y cuento con su respaldo. Nuevo León muy próximamente va a tener un nuevo fiscal, un fiscal ciudadano, independiente. Y él nos va a ayudar a arreglar la seguridad. El que tenemos ahorita está metido con los malos, no hace más que ilegalidades. Entonces, cuando tengamos un nuevo fiscal, estoy seguro que Nuevo León va a resolver de una vez por todas la seguridad del Estado.
¿Hablaron de la elección del 2 de junio no y de los resultados en Nuevo León?
Nada de grilla.
Pues parte, Juan, de lo que dijo el gobernador al salir del Palacio Nacional.
A la yugular se le fue al fiscal del Estado de Nuevo León. O sea, dijo que está con los malos. Yo me pregunto, Sara Pablo, si ya presentó una denuncia con las pruebas correspondientes. ¿Por qué? Pues si un fiscal está con los malos, es una situación terrible, es una situación muy complicada, es algo que no debe suceder y debe ser atendido por la autoridad federal. Imagínate un fiscal que está pues coludido con los malos. Lamentablemente ya nos hemos visto aquí en varios estados del país. Pues ahora, Pablo, ahí está esta reunión. Lo importante es que se atienda lo dañado por la tormenta tropical Alberto en el estado de Nuevo León con la mayor rapidez posible. Muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, muy buenas noches.
Seguimos con la información. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus abogados advirtieron sobre un posible anuncio unilateral, dijeron, de identificación de restos de cara a la reunión con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, que está programada para el próximo miércoles 4 de julio. Los padres de los estudiantes pues dicen que hay requisitos para poder reconocer estos estudios que, dicen ellos, se darán a conocer ese día. Javier Navarro, tú nos tienes los detalles. ¿Qué pasó? ¿Le filtraron a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que habría estudios forenses sobre una posible hallazgo de los restos de los jóvenes desaparecidos durante la terrible noche de Iguala?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto nuevamente. Y pues no, Juan, no fue filtración, esto es directamente información de la Fiscalía General de la República que les da a estos padres de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, de que se está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que ellos aseguran pueden estar relacionados con esta investigación. Ante esto, los familiares señalaron que esta institución pretende hacerlo sin contar con las capacidades técnicas y las condiciones de seriedad e independencia necesarias, y también sin solicitar el apoyo del equipo argentino de antropología forense y del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria. Esto dice también lo quieren implementar, aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos, y por ello, ante posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora dicen, señalan que estos resultados de presuntas identificaciones que no sean validadas por esos equipos internacionales solo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, por lo que señalan es indispensable abrir este proceso a esa asistencia internacional, sí, como se solicitará en la próxima reunión con el presidente de la República, Juan.
Pues ahí está, tiene, para que lo reconozcan los padres de los normalistas, pues estos datos que se darán a conocer, que están avalados por la Universidad de Innsbruck, que me imagino pues es la universidad donde se han de haber analizado pues estos restos, porque pues es donde se ha llevado a cabo siempre este proceso. En fin, Javier, estaremos pendientes de ver qué se da a conocer. Te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos, y con tristeza, a los deportes.
El eco de los deportes.
Raúl Orbañanos, te saludo con muchísimo gusto esta tarde de cruda anímica después de la derrota de México ante Venezuela. ¿Cómo estás, Raúl?
Sí, Juan, te escucho, gusto saludarte.
Qué gusto saludarte. Aquí seguimos con la cruda anímica después de la derrota del día de ayer. Nos cayó como un balde de agua fría.
Sí, 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 la verdad que perdimos, y perdimos sobre todo un partido que se hubiera podido ganar, pero pues tenemos un problema muy serio, no tenemos gol, y cuando no tienes gol, pues es muy difícil ganar los partidos, ¿no? Ayer platicábamos de eso, de qué te sirve jugar bien si no metes gol, ¿no? Podemos decir que jugaron bien, que se mataron en la cancha, pueden decir lo que sea, pero si no metes gol no sirve de nada.
Por supuesto. ¿Tú dirías que aplica el tristemente célebre lugar común en el partido de ayer de jugamos como nunca y perdimos como siempre?
No, no tanto, okay. Porque no jugamos tan bien, jugamos mejor. Okay. El equipo se entregó, el equipo luchó, acabó dominando, no entró el gol de milagro, pero no tenemos contundencia, pero no se jugó tan bien, se jugó más a base de ganas, de entusiasmo, de lucha. El primer tiempo sí fue mejor México, jugando un poco mejor, pero sí ha mejorado la selección, todavía le falta, pero mientras que no tengamos gol, Juan, va a ser muy complicado. Esa es una historia antigua de la selección, ¿eh? Uh-huh. Si nosotros repasamos la historia de los centros delanteros de la selección, encontramos muy pocos que realmente hayan sido goleadores natos, ¿no? Tienes a Borghetti, tienes al Chicharo y párale de contar, mano.
Sí, en el pasado reciente y no tan reciente son ellos. Yo me acuerdo de Hugo Sánchez, el gran jugador de la selección, que la selección no dio tanto como dio en Pumas o luego en el Real Madrid. Pero si esa carencia de delanteros, pues ahí está el resultado. Oye, y hablando pues ya sobre esta derrota, este descalabro, ¿qué opinas sobre las medidas que se buscan implementar en el fútbol mexicano? Raúl Orbañanos el otro día ahí te lo sugería, cambios, dicen que para mejorar a nuestro fútbol, nuevas reglas incluso para jugadores foráneos, la implementación de un programa para que haya más entrenadores mexicanos, que haya más jóvenes. ¿Tú qué opinas sobre? ¿Tú crees que se vaya a resolver el problema?
No, desde luego que están mandando una aspirina para un cáncer.
No.
O sea, no va a servir de nada. A ver, jugadores foráneos de mayor calidad que hayan jugado en su selección o cuando menos en Copa Libertadores. Hay infinidad de jugadores que actuaron en Copa Libertadores en Sudamérica que no tienen nivel. Uh-huh. Cualquier jugador de Bolivia, lo digo con todo respeto, no tiene nivel para estar y juega Copa Libertadores. Lo de menores de edad, ya lo hicieron una vez, no da resultado. Quieren jugar con menores, hay que formarlos, hay que tener formadores, hay que hacer futbolistas desde temprana edad. Esta regla de 19, sub-19, no sirve. O sea, si quieres tener una regla, hazla sub-17, uh-huh. Algo que valga la pena para promover a los jóvenes. Y todo eso no va a servir de nada. Mientras que no se trabaje serio y con conocimiento y con talento, con formadores mexicanos, a los que en la mayoría de los equipos les pagan una basura.
Sí.
Y por eso no tenemos formadores. Pero yo lo que veo es que a poco sería tan complicado copiar lo que hace Pachuca.
Uh-huh. Pues ahí está. Pues Raúl, nos cae ya el corte. Te agradezco tu enorme generosidad de acompañarme en este espacio. Es un honor para mí. Y estamos conversando más adelante sobre esta Copa América y sobre el fútbol mexicano. Te mando un abrazo.
Sale, Juan, gracias.
Muchas gracias a Raúl Orbañanos. Y usted que nos acompañó esta tarde, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, está lloviendo, pórtese bien.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.